Bueno, vamos a la tercera y última parte de lo que esta noche ha dado. Primer tiempo clamamos al Señor, oramos, le dijimos que las vasijas del dolor se quebrasen, se derramasen. Queremos vasijas nuevas de gozo, de alegría. Como pueblo, como casas, como cristianos, hemos sufrido mucho durante mucho tiempo. Y estos son los días de verdad de Dios. Cuando yo venía para acá en la tarde, de verdad que vi una impresión muy especial de donde mi espíritu le decía a cada persona que pasaba y que yo veía, le decía, tu tiempo terminó ya. El tiempo de la pasión, el tiempo del vicio, el tiempo del deleite de los hombres ha terminado ya. Ahora viene el tiempo de Dios. Y a cada persona yo me acercaba, la miraba y por dentro le decía, tu tiempo ya terminó, terminó. Pasé por un supermercado, gente lleno de ¿cómo se llama? De botellas, de alcohol, y yo dije, vuestro tiempo ha terminado. Así que creo de verdad que el tiempo está ahí. Ahora, después tuvimos el momento donde participamos juntos de la comunión, de afirmar y de poner a todos en una comunión y oramos por estas casas espirituales. Después lo haremos nosotros, pero ahora vamos al tiempo de la palabra. Siempre que comenzamos hablando del año o del tiempo nuevo, pues siempre queremos mirar el significado del año en el que estamos. El año que vamos a entrar es el año 2014. Pero es algo más allá que un año o que un número, porque revela muchas cosas este año. Cuando el año 2010 comenzamos la década de Dios, como así se llamó espiritualmente, en diferentes lugares se ha hablado de la perspectiva de lo que Dios quiere. Dios habló siempre que en los diferentes años que iban pasando desde el 2010, cada año iba a ir trayendo una revelación. Por ejemplo, yo quiero decirles algo para que ustedes vean que nada es casualidad. Nada es casualidad. Yo tengo 49 años y voy a cumplir 50 años en unos días. Para mí no es casualidad, porque es la mitad de un siglo que voy a empezar a cumplir cuando comience el año 14, y para mí eso es muy importante. Durante todo el año, todos los años del 2000 al 2013, mis años coincidían con el año, la suma de mis años. Por ejemplo, yo tengo 49 años, 9 y 4, ¿cuánto es? 13. Cuando tenía 48, 8 y 4, ¿cuántos son? 12. Cuando tenía 44, 4 y 4, 8. Y así. Es increíble, pero es así. Un día me di cuenta que mis años, la suma de las cifras de mis años coincidía con el año cronológico. Yo dije, wow. Y de repente aparece el año 14 y ahora ya dejan de coincidir. Con 50 ya no tiene nada que ver. Entonces yo me di cuenta que aún para mí y para la casa espiritual que representamos y para el ministerio, para nosotros comienza un año totalmente nuevo. De hecho, debemos estar preparados para lo que viene. Toda esta expresión espiritual entre nosotros ha llevado a que antes estábamos ocultos o escondidos, ahora no estamos ocultos ni escondidos. Cada vez recibimos más llamadas, cada vez más correos, cada vez más personas. Cada vez hay un requerimiento mayor, más allá del pastorado de aquí. Hay personas que vienen de fuera, que vienen acá, que están con nosotros, que quieren que les atiendas, que les llames, que les digas. Esto no es casual. Y qué casualidad, entre comillas, que yo cumplo 50 años en el tiempo del año 14. Cuando 50 es, que yo sepa, es la mitad de un siglo. ¿Es así? ¿Cuántos son 50 años? ¿La mitad de qué? ¿La mitad de qué? De un siglo. O sea, que cambie un tiempo y que marca una época también. Ahora miren qué interesante es esto que vamos a ver en este día. Vamos a hacer primero un resumen de los 13 años desde el 2000. Los 13 años desde el 2000. Estos 13 años desde el año 2000 han sido años muy complicados. Yo estuve haciendo un análisis físico de lo que el año 2000 reveló. Y cómo el 2000, 2001, 2005, por ejemplo, revelaron muchas cosas. Por ejemplo, un dato macroeconómico. La venta de propiedades inmobiliarias en España alcanzó su cifra récord en el año 2006, hasta el punto de que más o menos en el año 2006 hasta 2007 se hicieron unos aproximadamente 300 millones de créditos de euros en créditos hipotecarios. Solo un crédito hipotecario del año 2006 fue de una propiedad de 3 millones de euros. En septiembre del año 2013, o sea, hace apenas unos meses, el Instituto Nacional de Estadística, que da los datos, dio los datos de las hipotecas firmadas en el año 2013, septiembre de 2013. Fueron, creo que, unas 27.000 hipotecas. Imagínense la diferencia entre lo que significa 27.000 hipotecas. Y el total de las 27.000 hipotecas que se firmaron da un total de 2.700.000 euros. O lo que es lo mismo, en el año 2006, una sola firma de hipoteca era más cantidad que 27.000 firmas en el año 2013. ¿Qué significa? Que evidentemente en aquellos años aquello era una auténtica locura. Una propiedad en el año 2000 media costaba en España 1.000 euros el metro cuadrado. Una propiedad en el año 2005 costaba 3.000 euros el metro cuadrado. O lo que es lo mismo, 100 metros de una propiedad costaban 100.000 euros, en el año 2006 100 metros costaban 300.000 euros. Las propiedades subieron en un año nada más un 176%, o lo que es lo mismo, una propiedad que costaba 100.000 euros llegó a costar al año siguiente 276.000 euros. La vorágine fue atroz. Definitivamente el sistema nos ha comido a todos. Nos ha comido a todos. Esto es el pez que se ha mordido la cola, hasta el punto que los propios bancos prestaban a quien no podían pagar. Y si no pueden pagar, no pueden seguir prestando. Y si no, entonces el pez se ha mordido la cola y al final nadie sabe cómo, de qué forma salir de esto. El sistema Egipto ha dañado esto. Van a poder ver, a través de lo que vamos a hablar, que Dios no se equivocó. El año pasado, por esta fecha, Dios dijo lo que les voy a decir ahora. El año pasado, por esta fecha, Dios dijo que iba a venir un año donde los hombres iban a tener que acabar con sus pretensiones edificadoras, donde muchos ministerios iban a querer hacer grandes cosas, pero Dios había puesto fin a eso. 5 macroiglesias en Estados Unidos en este año han caído en la bancarrota. La más famosa de las congregaciones en Estados Unidos que ha caído en una declive económica fue la Catedral de Cristal, que fue una macroiglesia en California por un ministerio, no vamos a decir el nombre, que tuvo que vender la propiedad por no poderla pagar, y la propiedad la compraron los católicos, una fundación católica, y ahora la Fundación Católica se la alquila a esa congregación. Y ahora llega un momento donde no pueden pagar realmente el alquiler de ese lugar y están en un momento muy crítico, muy crítico. 5 grandes macro ministerios en Estados Unidos, de iglesias de 20.000 y 30.000 personas, han caído en bancarrota. El pastor Radamés me dijo el otro día, hace unos meses, me dijo: mire, vino un banco a hablar con nosotros el otro día, un banco en el que nosotros tenemos depositado nuestros ahorros y una cierta cantidad de dinero, bastante grande. Y le hablamos de nuestro proyecto de edificar una edificación que puede costar unos 8 o 10 millones de dólares. Y le dijimos qué posibilidades habría de que nos prestaran una parte del dinero para edificar. Y entonces el banco nos dijo: nosotros a las iglesias ya no podemos prestarles. Y dice: le voy a decir la razón de por qué no podemos prestarles a las iglesias. Porque en las cifras que tenemos de las iglesias en Estados Unidos, el problema está no en que la iglesia no paga, sino en que las iglesias se dividen. Y uno no puede constatar que la membresía de 1.000 personas el año que viene estará, porque las iglesias de ustedes se dividen. Imagínate el análisis de un banco, el análisis que hace un banco de la iglesia de Jesucristo. Le estoy dando datos reales. Significa que el 2013 es un año donde, como Salomón hablamos el año pasado, Salomón edificó. Y edificó con dos grandes elementos, la piedra y la madera. Y usó con la piedra el hierro, aunque Dios le dijo que no lo usara. Y usó la madera para hacer sus artesonados y hacerse sus techumbres artesonadas. O lo que es lo mismo, el hombre ha querido hacer sus cubiertas adornadas. Y el año pasado hablamos de eso, como el hombre se ha querido hacer su cubierta para protegerse. Se ha querido hacer su seguridad para protegerse. Muchos han estimado que su gloria ha consistido en construir grandes edificios físicos y espirituales, y han querido perpetuar como Salomón su gloria por las construcciones y los edificios. Durante estos años hemos visto muchos ministerios crecer, pero también hemos visto ministerios que han caído, pastores, ministros, hombres cayendo. El presidente de una de las instituciones evangélicas más importantes en Estados Unidos hace 2 años, que aglutinaba a miles de iglesias en Estados Unidos, se le descubrió una relación homosexual. Eso fue un escándalo. Esto no es casualidad. Dios ya dijo que edificarían cimientos para sus propios esplendores, pero ese cimiento no podría sostener sus glorias. Y así está pasando. Hombres que tuvieron unas manifestaciones gloriosas hoy están en un declive total, absoluto y total. En el 2012, a primeros de 2012, Dios le habló a esta casa: edifícame un arca para el futuro. En el 2013, Dios nos dijo: les voy a dar en este año los planos de mis intenciones con el arca. ¿Quién sabía que íbamos a hacer un colegio? Nadie. Yo tenía una ligera idea, pero no la dimensión que tengo ahora. Dios nos reveló su propósito. Nosotros quizás pensábamos que Dios iba a permitir que el edificio que Dios nos está permitiendo administrar y pagar con mucho sufrimiento y trabajo, pensábamos que iba a ser para edificar una iglesia grande y un lugar hermoso y muy grande, sin darnos cuenta que Dios estaba viendo que ese edificio iba a albergar otro tipo de cosas. Una labor, una misión, un propósito totalmente diferente a lo que uno piensa. Si una iglesia compra un edificio, ¿para qué piensa que lo compra? Díganme, ¿para qué? ¿Para edificar una iglesia qué? Más grande. Pero Dios nos dio en su misericordia una oportunidad. Diga, 2013 edificamos el arca. 2013 Dios nos habla de las intenciones. 2014 nos habla de correr tras la visión. Ahora vamos a ver qué revela todo esto. Salomón construyó muchas cosas. Mire, construyó el templo 7 años. Construyó su casa 13 años. Construyó la casa del Líbano, su casa de recreo. Construyó la casa de la hija del faraón. Construyó naves. Construyó otras edificaciones. Construyó pórticos. Salomón construyó muchas cosas, pero edificó poco. Digo, amigo, porque se puede construir sin edificar. Edificó muy poco. Tú puedes construir una casa sin edificar un hogar. Y puedes tener una casa inmensa y tu hogar puede ser un desastre. Has construido una casa de piedras, pero no has edificado el corazón de tus hijos. Has podido construir cosas muy bonitas, pero quizás no edificado a nada con lo que has construido. Puedes tener un canal de televisión lleno de los mejores medios, pero quizás lo que emites desde ahí no edifica a nadie. Dile, Salomón construyó mucho, pero edificó poco. En 13 años, la historia de la humanidad, y expresamente en Europa y en España, hemos visto muchas construcciones sin edificar. Al contrario, construcciones que han dañado, que han destruido hogares, vidas, personas. Mucha gente. Vinieron a esta nación para construir un futuro y lo que han hecho es dividirse, separarse, ¿Qué te puedo contar? Vinieron con ilusiones, con 4 niños, 7 churumbeles y un montón de maletas llenas de ropa vieja. Ahora, si tienen que sacar los armarios y meterlo en maleta, no les cabe. Pero sus hogares están disgregados, sus hijos están fuera de la iglesia, sus esposos no se llevan bien, los hijos están en las discotecas hasta las 3 de la mañana. Se construyó mucho. En mi nación se construyó mucho, pero se ha edificado muy poco en las vidas de la gente. Cuando España mira a Europa o mira a Latinoamérica en cuestiones espirituales, solamente piensa en crecer. Este es el gran endémico, el mal endémico de la nación de España, el crecimiento en la iglesia. Todo el mundo piensa que ser una iglesia saludable es una iglesia que tenga mucha gente. Entonces se construye mucho sin edificar nada. Estos días, por ejemplo, escuché de un ministerio en España que está creciendo muy fuerte, que pues incitó a todas las personas de la congregación a hacerle un regalo al pastor en el día de la Navidad, y que había que regalarle al pastor algo. 2000 regalos le hicieron. Estará todavía desembalándolos. Y ahora yo te pregunto, ¿para qué 2000 regalos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tal si yo desde aquí incito que ustedes, el día de mi cumpleaños, que es el día tal y fecha tal, ustedes me tienen que regalar algo? Yo siempre he dicho a usted, no me compre nada, póngalo en la ofrenda. Ese es mi mejor regalo, que usted le dé a Dios. No se preocupe, si Dios a mí me provee. El domingo una persona viene a la casa y me dice, pastor, vengo a traerle algo. ¿Qué pasó? Fui a un lugar, me dieron carne, a mí me sobra, le traigo, si usted quiere, carne. Digo, ¿qué será eso? ¿Qué será la carne? ¿Será que hace tanto? España, como nación, se ha olvidado de que construir no es hacer edificios e iglesias grandes, sino que toda construcción es un medio para edificar vidas espirituales. ¿Y para qué yo quiero tener una iglesia de 1500 personas si no edifico a nadie con eso? Hoy me acerqué a una persona y le dije, voy a tomar un café contigo a casa. No tomo café, así es que tendrá que ser otra cosa. Y le dije, ¿puedo ir a tu casa? Me dicen, bueno, es que me tengo que ir a trabajar. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos otro rato. Pero va a estar tu esposo, sí, pero después me surgió una situación que tuve que irme rápido. Entonces esa persona me dijo, llorando, me dijo, la verdad que necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted. Si yo no voy a ver a esa persona y pasan 2 años y nunca he ido a ver a esa persona para atenderla, ¿qué tipo de pastor tiene? ¿Alguien que predica muy revelado o alguien que ministra su familia y su casa? Yo le he dicho a usted en muchas ocasiones que yo no soy un mago ni adivino. El que quiera hablar conmigo, lo que tiene que hacer es pedirlo. Nunca me he negado a que nadie sea ministrado. Pero llegarán los días donde la iglesia necesitará más gente, porque la necesidad ha aumentado en gran manera. Hoy me llamó una señora al mediodía a la casa. Pastor, sí, dígame, mire, yo me llamo tal. Ajá, ¿se acuerda usted de mí? Sí, claro, me acordaba, pero tanta gente. Mire, que le llamo para saludarle porque usted sabe. ¿Y cuándo va a venir aquí a la iglesia? Bueno, pues usted sabe, pa, yo un poco ahí. No, porque le extrañamos. Y usted vino, yo fui ministrada. ¿Y cuándo va a venir? Y le digo, bueno, está su pastor. No, mi pastor se ha ido de viaje. Ah, se ha ido de viaje. ¿Y cuánto se ha ido? Bueno, el pastor se ha ido 1 mes, la pastora se ha ido 2 meses. ¿Sabes qué yo percibí en esa llamada? A ver, piense usted qué percibe uno en esa llamada. Necesidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Fum, fum, fum. Me gusta ese villancico, el del fum, 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 me gusta. ¿Dónde está la clave de estos años? La clave, digo conmigo, ha sido edificar esplendor. Dile, edificar esplendor sin gloria de Dios. Dile, se ha edificado la casa de Dios sin Dios en la casa. 13 años construyendo sin edificar, 13 años criando a Ismaeles, vientres, vientres equivocados. Y Dios ha examinado las edificaciones, y Dios ha advertido de que hay propósitos equivocados, y Dios ha dicho, he visto que vuestras intenciones no son correctas, y Dios ha visto cuántas estridencias en los artesonados. Me llama la atención cuando tú vas a la mezquita de Córdoba o tú vas a la Alhambra de Granada. Yo, el Alhambra de Granada me gustó mucho, pero yo cuando veo esos artesonados tan yo digo, Dios mío, perdóname, qué horteras son esta gente. Aquí, para acá y para allá, y todo, tanto adorno y tanto. Claro, como les costaba gratis, era a fuerza de esclavitud. Entonces, Diego, amigo, hay una estridencia en el artesonado espiritual de la iglesia, donde es tan importante el adorno, pero la materia, la esencia, el contenido, ¿cuál es? Aguaje. En Latinoamérica dicen aguaje. En Venezuela dicen agua piringa. Aquí decimos infusión. Yo siempre me preguntaré por qué cuando vas a tomar una manzanilla en una cafetería te echan tan poca agua. Y eso que es lo más barato. Vas a tomar una manzanilla así, te echan agua por la mitad, pero echa agua, eche usted ahí, si es agua. ¿Verdad que sí? Encima que es barata, te la cobran como oro. Y te cobran 1,50 € por una manzanilla. Digo, madre mía. Agüita. Contenido, agüita, agüita. Reuniones agüitas, predicaciones agüitas, cositas agüitas, feliz Navidad, bonito, cenas de Navidad, cenas de Nochevieja, cenas de no sé qué, funciones de navideña, después vendrá la Semana Santa, después vendrá, no sé lo que vendrá. Aguaje, pero en realidad la esencia del contenido de la iglesia es que hemos sido edificados con planos errados. He visto Dios ha visto las estridencias y que lo que se edificó no, 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 lo que se construyó no ha edificado. Dile, hemos sido examinados. Y este es el año donde ahora vamos a pasar el examen o no lo pasamos. Por eso hay gente que se equivoca pensando que la bendición que Dios tiene para el 2014 es para todo el mundo. No, hijito, no es para todo el mundo. No. La bendición es para el pueblo de Dios que ha entendido cuál es el propósito y la misión por la que está en este lugar o en esta tierra. Y no es para todos, porque hay mucha gente que ha confundido la bendición para su propio fin. Y a eso Dios le ha puesto fin precisamente. A eso. Dile, en un tiempo Egipto nos servía, pero en otro tiempo nosotros llevamos años sirviendo al Egipto de este tiempo. Nos hemos hecho esclavos al sistema religioso, ya no solamente económico, sino al sistema religioso, donde hemos advertido que venir a la iglesia es la única manera de que nosotros podemos ser buenos cristianos. Diga conmigo, Dios le ha puesto fin hasta el cristianismo. Pero crea lo que le ha puesto fin hasta el cristianismo, porque el cristianismo es otra religión como cualquiera. Yo soy cristiano, ya no es garantía de nada. Yo estaba estos días en un puesto del mercadillo donde los que estaban a nuestro lado, aparentemente son cristianos, sacaron un cigarro, se pusieron a fumar y se pusieron a poner canciones de ah, la, 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 teque, teque. Y yo digo, bueno, ¿dónde están aquí los cristianos? Sí, llevan el pez en la furgoneta. Pero ¿y qué? ¿Qué lleves el pez? Igual viene la ballena y te come. Con tanto pez. Cuando yo veo artistas, deportistas cristianos, veo qué aguaje. Porque amados, sí, bueno, serán cristianos porque, pero no se han congregado nunca. ¿Y dónde esa gente deja dónde están? Yo no los veo en ningún sitio. Hemos pagado el precio de convivir con Egipto entre nosotros. Dos palabras animaron mi fe en este año. Una fue el primero de año cuando Dios nos habló de el arca o del barco en los días del naufragio de Pablo yendo a Roma. Y se acuerdan que Dios nos dijo, en el año 2014 comeremos. Por ejemplo, usted verá que en las próximas semanas que vendrán los datos del consumo de la Navidad de este año, usted verá que la Navidad ha subido el consumo. Se nota. Yo he visto los supermercados estos días como no los había visto hace mucho tiempo. Yo esta mañana fui mi esposa a un supermercado y me dijo, estaba a rebosar, no cabía la gente. Algo ha pasado. Pero Dios ya dijo que iba a ser así. Que iba a haber un cierto florecer. Pero es como una nebulosa. Porque la gente cree, el que no tiene entendimiento de Dios, cree que esto... Ah, ya vino otra vez, otros años igual, ¿a qué a despilfarrar? No, usted está muy equivocado en eso. Si Dios va a permitir una bonanza económica es por amor a la iglesia de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo, no a las religiones de Jesucristo. O a las que mencionan el nombre de Dios pero no tienen a Dios. No, a la iglesia de Jesucristo. Esa palabra me animó mucho la fe porque yo creo que Dios iba a dar. Estos días atrás un pastor de aquí, que es de otra nación, confirmó esa misma palabra. El jueves el pastor Ur hizo una palabra muy hermosa hablando de la circuncisión y volvió a mencionar el año 14 diciendo cómo el pueblo de los generación de 20 años que murió en el desierto y que se salvaron, los que pasaron se circuncidaron y en el día 14 estuvieron tres días esperando a ser sanos y en el día 14 dice que comieron espigas tostadas, o sea, hablando del el pronunciamiento en el que el 2014 hay comida de fruto. Esas palabras me animaron. Pero quiero hablarles, dile, el 14, bíblicamente, ¿qué significado tiene? Hay varios significados, hay muchos, pero Dios me dio a escoger tres muy profundos significados. Vengan conmigo a Éxodo, capítulo 12, para que vea usted qué se celebraba el día 14, el día 14 del mes primero, qué se celebraba. Ven aquí a Éxodo 12, donde tenemos... La primera palabra. Está hablando de la institución de la Pascua judía. Digo, amigo, la Pesaj. La Pascua, la Pesaj, así se llama en el término hebreo, la Pesaj. Todos sabemos qué es la Pascua, ¿verdad? Muy bien, si no, ahora lo recordamos. Miren lo que dice el versículo 6. Dice que el animal sin defecto, habla a la congregación, decirle que separe un cordero, y le está hablando de lo que tienen que comer. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, ¿sí o no? ¿Qué día? Dile, el día 14 es el comienzo de la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde y demás. Porque lo que hacían con el cordero es que lo mataban y lo preparaban unos días antes para que el día de la Pascua, porque tenían que dejarlo desangrar, separaban un lado, la otro, la carne, las vísceras. Y entonces después que el cordero se desangraba completamente, porque para ellos no podían comer sangre, entonces ellos el día 14 comían el cordero inmolado, comían el cordero que había sido matado. O sea, el día 14, diga conmigo, es el día, el año de la Pascua, diga conmigo, el año del pacto. Dile, el año 14 revela el pacto. Por eso es que hemos hecho lo que hemos hecho y vamos a hacer lo que vamos a hacer. Porque en el año 14 hay una revelación profunda del pacto. En el mes primero del día 14 se tomaba la Pascua. De hecho, el judío, comienza el año en el año o en el mes de la Pascua. No lo empieza en enero como usted y como yo, lo comienza entre el 14 de abril, de marzo y el 15 de abril. Porque para ellos es lunares y toman los meses desde la mitad. 14 de abril, de marzo a 14 de abril es un mes, del 14 de abril a 14 de mayo es otro mes. Y ellos consideraron, porque Dios lo dijo, que sus años comenzaban el día de la Pascua, o sea, el día 14 del mes primero, que se llama el mes de Nisan, ese día para ellos era el primer día del año de domingo, o sea, que el día 14 representaba el comienzo de un año para el pueblo de Dios. Dígalo conmigo, el año 14 representa el comienzo de un año para el pueblo de Dios. Ahora, ese día 14 tomaban la Pascua. Ahora, ¿qué se celebraba en el día 14? La Pascua. ¿Y qué celebraba la Pascua? Digo, amigo, la salida de... ¿De dónde? Dile amén. Del año 14, ¿salimos de dónde? De Egipto. ¿De qué hemos hablado todos estos días? De Egipto. Egipto, el sistema de lo mismo. En el año 14 celebramos la salida de ¿qué? Del sistema de Egipto. O sea, es que este es un año donde va a haber una de verdad salida del corazón del hombre, del Egipto que lleva tantos años almacenando. Va a haber una revelación profunda para muchos de nosotros lo que el 14 día representa para Dios y que es el 13avo día que representa para los hombres. Por tanto, diga conmigo, el día 14, el año 14 es un año de pacto, de Pascua, porque representa la libertad y la salida del sistema de Egipto. Dile amén. Es el mes de Nisán, en el primer día del año. Es el primer día del año, 14 del mes Nisán, donde murió Cristo. ¿Qué día murió Cristo? El 14. El 14 del mes de Nisán murió Cristo. Y 3 días después resucita. ¿Usted sabía que Jesús murió un día 14? Murió un día 14. Muere en el comienzo del día de la Pascua. ¿Qué fue la cena del Señor? ¿Qué fue la cena? ¿La cena de qué? De la Pascua. Y esa misma noche Él es entregado para hacerlo. O sea, es que hay una representación muy especial, y es que Jesucristo murió en el día 14. Por eso es que el 14 en la Biblia, para el pueblo no judío sino cristiano, representa la cruz. Digo, amigo, la cruz, porque la cruz es pacto, y nosotros no tenemos Pesaj, pero tenemos cruz. ¿Y qué es la cruz? El lugar donde Dios nos llevó para dejar atrás ¿qué? Nuestro Egipto, nuestro pecado. Digo, amigo, es el año de dejar atrás nuestro pasado. Dile, viene un tiempo de restaurar y restituir tantos pasados. Mucha gente, muchos matrimonios, muchas familias atenazados a su pasado, y vienen los días de Dios para romper el pasado. Dile, el año 14 revela eso. Miren qué curioso. Un día antes de la Pesaj o del ayuno, de la Pascua, todos los niños mayores de 14 años ayunaban, los de 13 años no. ¿Usted sabía eso? Los adultos, los muchachitos, los jovencitos que tenían 14 años para arriba ayunaban, los de 14 años para abajo, o sea, de 13 para abajo no ayunaban. Diga conmigo, en el 13 no entramos en el pacto. Qué curioso. ¿Usted cree que eso es casual? Diego mío, 14 es un año que revela, Diego mío, revela Pascua, pacto, cruz, salida de Egipto. Dile, es un comienzo, es un reinicio en el pacto nuevo con Dios. Así que este año vamos a celebrar el pacto muchas veces. Hay una tradición evangélica, es que el primer domingo de cada mes se celebra la cena del Señor. Aquí no. Aquí es el domingo que Dios dice. Y usted se sorprendería cómo Dios nos lo muestra. Hay días que yo tengo el sentir y yo me callo. Y de repente la persona que amasa al pan me llama. Pastor, le llamo. ¿Usted cree que tenemos que pasar la cena del Señor? Digo, amén, confirmado, es lo que Dios sentía en mi corazón. Póngase usted a hacer el pan. Y yo no digo a nadie nada. A veces viene una persona y me lo pone en un sueño. A veces mi esposa me dice, mi amor, yo siento que el domingo teníamos que pasar la cena del Señor. Amén, confirmado. Pon, sonó la campana en un lado y en otro. Clink, clon. Pero hay una tradición en el pueblo. Gloria a Dios que el pacto va a ser cada día más real entre nosotros. A lo mejor lo tomamos un par de semanas seguidas. Porque igual Dios quiere decir pacto. ¿Cómo hemos empezado? Con pacto. Lo vamos a hacer el primero de año. ¿Qué va a ser la primera actividad espiritual de esta casa? Primero de año, ¿qué va a ser? Pacto. Nos quedan 45 minutos para hacerlo. O sea que nos vamos a pasar de fecha, seguro. Porque yo acabo de empezar. Pacto. Diga conmigo, pacto. Dile, sin lugar a dudas, mi casa, mi familia va a ser restablecida en pacto. Dile, cruz de Cristo a mi casa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos. Dile, pacto, 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 pacto. Si el cordero de uno era pequeño porque tenían poca familia, había poca familia, el cordero era muy grande, entonces invitaban al otro y comían juntos. Dile conmigo, pacto, 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 pacto. Dile, en el 14º día, Cristo en la cruz pactó conmigo. ¿O no fue así? El mismo día. El 14 día de Nisan. Como el coche, pues igual. Así es. Ya existía ahí el coche. Dile, el 14 revela también algo más. Dile, el fruto. El mes de Nisan es muy especial. La palabra Nisan viene del término que el pueblo de Dios usó para hablar del mes, cuando vivía en Babilonia en la cautividad. El nombre en hebreo del año, del mes primero, que es el mes donde se comienza el año judío, de ese mes primero, que corresponde con el tercero o cuarto nuestro, ese mes primero se llama Nisan, porque es el nombre que se usó, que se usaba, para cuando el pueblo recordaba, porque no podía hacerla, recordaba en la cautividad la Pascua. De hecho, cuando regresa de la cautividad, ¿sabe qué día hizo la Pascua? ¿Qué día lo hizo? El día 14. La Pascua más conocida en la Biblia es la de Josías. ¿Sabes qué día hizo la Pascua? El día 14. Porque el día 14 era el día que se hacía la Pascua. La palabra Nisan significa flor, renuevo, retoño, primer fruto. Diga, amén. Diga conmigo, el año 14, primer fruto, retoño, flor. Se deriva del término primavera. Amén. Diga conmigo, Nisan es el mes de qué? De la primavera. Para el judío, ¿cuándo comienza la primavera? Si empieza el 15 de marzo, el mes de Nisan, la primavera es el 21. O sea, Nisan es el mes, digo conmigo, primavera. Diga, la primavera está aquí. Amén. Usted eso no lo sabía, yo tampoco. Tranquilo, yo lo descubrí. O sea, Dios me ha dicho primavera. Y me lo está diciendo usando el término del año 14, del mes 14, el día 14, para hablarme de la Pascua, el pacto, y para decirme que el año 14 es un año de retoño, de flor, de primer fruto. Para el judío es el primer mes y es el mes más hermoso de todos, porque revela justamente eso. Dile conmigo, para el occidente, el primer mes es invierno. Dile conmigo, así estamos, en invierno. ¿Cómo está el mundo actual? ¿En qué? En invierno. Dile, ¿cómo es el año de Dios? Diga conmigo, primavera. Hoy decía en mi casa cuando orábamos que el tiempo más hermoso, realmente más hermoso, es la primavera. El invierno es muy frío. El verano es muy caliente. El otoño y el viento, no sé qué, la lluvia se pone medio... Pero la primavera es... Lo que pasa es que aquí no la saboreamos. Aunque Dios dijo este año que la saborearíamos. Que íbamos a tener una primavera que nos iba a sorprender. Que se iba a adelantar y que íbamos a tener una primavera muy hermosa. Dile conmigo, la primavera es el mejor tiempo. Cuando tú vas a ciudades como Cochabamba y te encuentras 25 grados todo el año, eso es una maravilla. Y eso es... Ahora mismo en Canarias, que se llama las Islas Afortunadas, el pastor, uno de los pastores aquí me llamó y me dijo, pastor, ¿usted sabe algo? Sí, dime, estoy aquí en la playa paseando con 28 grados de calor. Digo, nosotros aquí quítale el 8, le pones el 2 y el menos delante. Tú quítale el 8 y así estoy yo con el menos delante. Ayer hacía 7 grados bajo cero. Esta mañana picaba, la oreja sobre todo. Dile, era el tiempo donde el hombre en la primavera esperaba los primeros frutos. Dile, es el comienzo de cada etapa, de cada tiempo, es el comienzo de la salida de la esclavitud y es el comienzo donde el pueblo, cuando ha salido del invierno y de lo más difícil, la primavera es como... se oxigena la casa de Dios. En la primavera se abren las ventanas del invierno que han estado cerradas. ¿O no es así? En la primavera se pinta. ¿Sabes cuándo es las jornadas de la pintura para los pintores? La primavera. Primavera es la estación, sin lugar a duda, que más revela el corazón, el carácter de Dios. Porque es una temperatura ideal, es un tiempo ideal, es un tiempo de sol, de hermoso, es temperatura donde el cuerpo pues está adaptado. Es una maravilla. Cuando tú vas a Murcia, vas de aquí a Murcia, sales de aquí con 8 grados, llegas a Murcia a 18 grados. ¡Oh! ¡Qué sabroso está eso! Aquí con la bufanda, llegas ahí y te tienes que quitar todo. ¿Por qué? Es un clima mucho más agradable. Digo conmigo, qué bueno la primavera. El día 14 es algo especial. Usted sabe que los hebreos o los judíos, o en el hebreo, no hay vocales. ¿Usted sabía eso? No hay vocales. Por ejemplo, David es D-V-D. Sí, así es. ¿Usted sabía eso? Así es David. El rey David no, en su nombre no tiene vocales. Yahvé no tiene vocales, por eso es Jah. Y a veces solamente es H-A-Y-H-V, porque no hay vocales en el idioma hebreo. Y los números son representados por letras. Entonces, por ejemplo, la A es el número 1 y la D es el número 4. 14 es A-D. Pero, por ejemplo, David, el rey David, que es la D, que es el 4, la V, que es el 6, y el 4, que es la D, es 6 y 4, 10, más 4, ¿cuánto? 14. Por eso se dice que David es representado por el rey 14, o lo que es lo mismo, la perfección en el reinado. Por eso es que el Mesías es el 14, el que desciende de la estirpe del día y el año 14. Ahora fíjense, la palabra AD, que es la letra A, que no es A porque no existe la vocabulario, pero representado en el número 14 en el hebreo, es AD, que en realidad es una cosita así con un rabito así, AD. Esa palabra significa fruto, el hijo que nace del vientre. La palabra AD del original, algo que emana de algo, o lo que es lo mismo, el fruto primero. Digo conmigo, 14 para el judío es el año del fruto primero. El número 13 es curiosísimo, porque está representado por otras palabras. Uno por el número 1 y el 3 por otro. Da igual. Esa palabra, cuando quitas y pones esas palabras juntas, esa palabra del número 13 es muy especial y significa aguas. Pero no son aguas cualquiera, son las aguas donde el feto se mueve. O lo que es lo mismo, en el año 13 está el vientre y en el 14 ¿qué? Nace. Oye, o sea, ¿será que Dios le ha salido por casualidad esto? Esto es por casualidad. Yo pude ver cómo todo bíblicamente, en cuanto al concepto del 14, está ligado al fruto, en cualquier manera. O lo que es lo mismo, primavera, todo el tiempo. Dile, el tiempo de la canción ha llenado mi corazón. Dile, pacto, Egipto se va, viene el fruto, voy a dar a luz, yo tengo un retoño, viene lo de Dios. Amén. Dile, amén. En el año 14 comemos pan, y del bueno, no del duro, del fresquito. Digo conmigo, el año 14, el número 14, revela la salida para dar el fruto. Mire Deuteronomio 6, por si acaso usted no se lo creía, Deuteronomio, o sea, 16, perdón. El año Nisan, que es el nombre que se le da al año adquirido del ámbito babilónico, en los días donde el pueblo estaba en Babilonia, en realidad se refiere al año Abid. Ven así, 16:1 de Deuteronomio. Aquí está hablando de la Pascua. Y dice, guardarás el mes de Abid y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abid te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua. O sea, ahora está aquí mencionando en Deuteronomio otra vez la ley de cuándo se celebra la Pascua. Dile, ¿se celebra el día qué? ¿Qué día? 13. ¿Qué día? 14. ¿En qué mes? Acuérdese del coche. Nisan. Pero ese nombre, Nisan, proviene del término caldeo, porque se adquirió el término en el tiempo donde el pueblo estaba en Babilonia. Pero el término judío, hebreo antiguo, que ya pasó y que no se usó más, es el término para hablar del mes Abid. La palabra Abid del hebreo antiguo significa cebada o espiga, o lo que es lo mismo. Abid es el mes de la primavera, porque es el mes donde la espiga y la cebada empieza a crecer. Digo, amigo, Abid en el original hebreo significa ¿qué? Primavera. Oye, dile, el año 14 es el año ¿de qué? ¿De qué? Pero si estamos en enero, dile, pero es primavera. En el primer mes del año de la primavera, en el día 14, en el tiempo 14, estamos de pacto, estamos en la cruz, vamos con él, Egipto se va, el faraón no quiere que se vaya, pero se va, no me dejará, pero se va, tú dirás lo que quieras, pero me voy, y yo sé que estoy embarazada de un propósito, y en el año 14 voy, ¿qué? ¿A dar qué? A luz. Digo, amigo, todo habla de fruto. Dile amén. Todo habla de fruto. Amén. La palabra ahí es la palabra cebada o espiga. O lo que es lo mismo. Todo lo que comienza a florecer o a germinar. Dile algo que paulatinamente va creciendo. El mes de Abid es el mes de la primavera, porque es algo que comienza poquito y va como. Digo, amigo, la primavera está aquí. Y vamos a ver bien cómo. ¿Cómo va a venir el fruto primero? Así, después cómo. Sí, después ¿cómo? Así, dice, oye, va creciendo. Digo, paulatinamente veremos crecer el fruto. Verá que ahora vamos a empezar a tener trabajito, el mes que viene un trabajo más, las próximas semanas un trabajo más, el siguiente una situación nueva, una cosa que no esperábamos, una bendición para este lado, una multiplicación allá, 50 euros que te encuentras en la calle. Dile paulatinamente, la primavera nos hace ver que el fruto, ¿qué? Crece. Dile, el mes de Abid, el mes de Nisan, en el año 14, estamos hablando ¿del qué? Del pacto. Dile, número uno, pacto, salida de Egipto, Pascua, salida de Egipto. Número uno, la cruz, Jesucristo, en el pacto. Número dos, la primavera, el crecimiento, el brote. En el mes de Nisan, en el mes de Abid, es todo lo que tiene que ver con el fruto, con la primavera. Dígalo conmigo, esto no lo sabíamos, pero ya Dios lo anunció. Es para que usted vea que esto no se lo inventa aquí un Juan Lana por allá. Esto no es bueno, es que al pastor se le ocurrió que era primavera y mañana dirá que es otoño. No, mijito, esto no se trata de esto. Se trata de que cuando Dios dice algo, lo dice por algo y lo ratifica en la palabra. Y créame que yo esto no lo busqué antes de decir la primavera, sino esto ha sido unos días antes. Y ahí cuando yo dije, ay Dios mío, ay, 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 ahora me siento tranquilo. Que no es una locura de un pastor que llegó la primavera, sino es que tú lo estás anunciando ya. Ya lo has dicho que va a pasar, diga amén. Pero glorifique al Señor, hombre. Venga, que no se note que son las 10 de la noche. Dile primavera, primavera, tu marido parece así, ya verás el brote que viene, ya verás, ya verás, ya verás, el que te dice que te quiere poco de aquí a un año, ya verás lo que viene por aquí, sonría, sonría, está muy serio mi hermanico, ¿eh? Está serio, está el hombre ahí, eso es bueno, a mí cuando la gente se enoja por la palabra, a mí me encanta eso. A mí cuando la gente me dice, estuvo linda la predicación, no entendió nada. A mí me gusta el que se enoja porque dice, ay, porque le está pegando para todos los lados. Cuando uno sale por dentro diciendo, así me encanta a mí eso. Que la palabra el efecto en la gente. Estuvo lindo el mensaje, lindo. Lindo, ¿cierto? Para morir. Qué lindo. Dile, número uno, pacto. Número dos, primavera, renacer, fruto. Miren qué palabra hermosa. La palabra Nisan significa flor, retoño, primer brote. Diga, amén, amén. Vamos al libro de Esther. Porque hay otra fiesta que comienza el día 14. Vaya hombre. ¿Qué fiesta es la del libro de Esther? A ver, ¿quién se la sabe? ¿La fiesta del qué? ¿De qué? Del Purín. No, del Yom Kippur, no. Del Purín. Purín. La fiesta del Purín, que la palabra Purín significa suerte. La fiesta del Purín es la fiesta donde Dios libró a su pueblo de mano de los caldeos. Y como a través de Amán, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda de Amán? Como la trampa y como Dios les dejó. ¿Sabes lo que actualmente se come hoy en la fiesta del Purín? Se come unos dulces que se llama la oreja de Amán. Así es, unos dulces que se comen este día, en la fiesta del Purín, que se llama la oreja de Amán. O sea, que se comen la oreja y dicen, toma. Nosotros también nos hemos comido la oreja de algunos pastores hoy aquí, pero bueno, no era con el mismo sentido. Es la fiesta del Purín. En Esther capítulo 9 nos relata la historia. Vamos a Esther. Capítulo 9. Versículo 1 al 2. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y de su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Digo conmigo, un día antes, Egipto se enseñoreaba de Egipto. En este caso, los caldeos se enseñoreaban de Egipto. Perdón, de Israel. Dile, pero Israel, dile, acabó enseñoreándose de ellos. Mira la frase que usa aquí. Dice, y el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, digo conmigo, gloria a Dios. El año 14, dile, el año 14, ellos pensaban que seguirían adueñándose de nosotros. Dile, pero no será así. Yo fui al banco hoy, esta mañana, y yo estaba en el banco en la fila allí. Y yo, el tiempo de la canción ha llenado mi corazón. Y yo decía, no te enseñorearás más de mí, sino ahora yo me enseñorearé de ti. Y me dice el cajero cuando me está, me dice, contento estás hoy. No te lo imaginas tú, ni te lo imaginas lo contento que estoy yo. Porque en el año 14 ellos creen que se van a enseñorear de nosotros. Dice, pero nosotros nos vamos a enseñorear de ellos. Ahí lo dice cuando sigue leyendo, que es muy hermoso. Dile, es el año de donde ellos creen, pero no sucederá. Mira el versículo 15, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Ahí el 15, mira el 17, eso fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron el día 14 el mismo, lo hicieron día de banquete y de alegría, digo conmigo, el día 14, lo hicieron día de qué, diga conmigo, de banquete y de alegría. Mire el versículo 18, precioso, hermoso, maravilloso. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, reposaron, lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, dije, para enviar, digo mío, para enviar porciones cada uno a su vez. El año 14, enviamos porciones. El año 13 hemos estado esperando las porciones. Dile, en el año 14 enviamos porciones. En el año 14 nos enseñoreamos. En el año 14 nos enseñoreamos. En el año 13, si quieres trabajas por 3 euros y no nada. Se enseñorearon de nosotros, ¿o no? En el año 13 la gente te dice, tengo ahí más gente, si quieres trabaja por eso y si no nada. ¿No te dicen eso? ¿A qué dicen eso? Hay que bajar el sueldo. Si quieres bien, si no, ¿y tú qué tenías que hacer? Lo que te dijeron. Tú decías, estos son como las lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas. Dile, pero el año 14, dile, es el año donde yo me enseñoreo. Dile, ellos creen. Díselo a que ellos no lo escuchen. Ellos creen. Ellos se creen que se van a seguir enseñoreando. Mentira de la cochina. No, yo me voy a enseñorear de ellos. Dile, ellos se creen que yo me enseñoreo, que ellos se enseñoren de mí. Dile, pero no es así. Dile, en el año 14, yo me enseñoreo de ellos. Dile, en el año 14, yo no voy a estar en una fila pidiendo porciones. Nosotros vamos a repartir, ¿qué? Este año que viene vamos a repartir más porciones. Más porciones. Digo, conmigo, la iglesia va a tener que llevar más pan a los lugares. Wow. Dile, número uno, ¿cuál es? Pascua, pacto, cruz. ¿Ya se le olvidó que usted la tarea? Hombre, número uno, ¿cómo? Pacto. Abraham, tú no se te olvida que tú tienes una memoria prodigiosa. ¿Cómo es? Pacto, cruz, Pascua. Número dos, primavera, fruto, rebrote, todo lo que significa fruto. Número tres, nos enseñoreamos de ellos y repartimos porciones, o lo que es lo mismo. Cuando tú estás en escasez, quieres que te repartan, pero cuando empiezas en abundancia, tú repartes a otros. Y eso es una gloria. Eso es en el mes, en el día 14, en el año 14, eso está ahí. No me lo invento yo, está ahí. Me encanta, guarda ese tesoro que Dios nos dio ahí. Dice, cómo me gusta cómo lo expresa. Dice, y los enemigos esperaban enseñorearse de ellos, diciendo, bueno, esto está chupado. Y dice, sucedió lo contrario. Dile, amén. Dile, sucedió lo contrario. Dile amén. Dile, este año sucede lo contrario. Cuando ibas tú al banco y decías, mire, a ver si usted me puede dejar. ¡Nah! Está el director, ha salido. Y tú ahí, bueno, lo espero. 3 horas ahí esperando a que el director te atendiera. El director va a seguir tardando mucho. Y el tipo estaba escondido dentro porque no quiere ver a nadie. Y tú ahí esperando ahí. Para que el hombre te conceda 100 euros más en la visa. Y tratándote como un perro. Ahí, y tú ahí. ¿Sabes la fila de gente que yo he estado en los bancos? Como yo. Bueno, yo paso. A mí me gusta andar con el general porque para los soldados rasos ya tenemos mucho. Y entonces yo me meto por allá y yo le digo a la directora del banco, pero ¿cómo ustedes tratan así a la gente? Pues es que no se puede, que toda la gente viene a pedir. Si yo tengo que estar todo el día atendiendo a todo el mundo, no puedo. Digo, pero no hagan eso. Eso es maltratar a la gente. Sobran clientes. Dile, gloria a Dios, que van a faltar clientes. ¿Tú te acuerdas los días cuando te mandaban las pizzas a tu casa para que las activaras? Y yo, pues yo no pedí esto. Y te mandaban, pues yo no pedí esto, si estos sobraban. Y ahora tienes que, mira, a ver si me das tú una visa. No, tienes que traerse esto, y esto, y esto, y esto. Como dije el otro día, para que te preste el banco tienes que tener. Entonces, ¿para qué vas a prestar? Le vamos a dar un crédito a usted, 25.000 euros por una casa. Bueno, ignóreme usted 25.000 en el banco durante 2 años y le presto 25. Si tú me vas a prestar lo que yo te doy, pero eso es sinvergüenza. ¿Tú te crees que yo me quedo de un... ¿De dónde crees que me he caído? ¿Tú crees que yo soy tonto, muchacho? O sea, y se quedan tan tranquilos. Y se ríen y todo. Qué curioso. No hay negocio más bastardo que el de un banco. Con tu dinero tú lo ahorras. y lo llevas al banco y te dan un 2%. Y yo, con tu dinero, yo cojo y se lo presto a otro y se lo vendo al 10%. Anda, la madre de los tomates. Y yo, que no tengo dinero, presto el tuyo. Anda. Toma. ¿Sabe usted por qué los bancos colapsan? Porque si, como Jenny, todos vienen a pedir dinero, el banco no tiene qué para respaldar. Eso es porque los bancos colapsan. Dile, gloria a Dios, que viene el día del señorío de la iglesia de Jesucristo. Dile, esto será paulatinamente. A mí me llama la atención cómo el rey Artajerjes ve que están muriendo gente en Susa. Tú imagínate, eres el rey de un lugar y está muriendo tu gente, 300 aquí, 500 allá, unos acá. Y el rey le dice a ella, a la reina, ¿y qué más quieres que haga? Dice, bueno, ahora a los 10 hijos de Amán, dice, no hay problema, ven. Ningún problema. Eso habla de la autoridad de la iglesia en este tiempo. Dile, en el nombre de Jesús, el señorío será mudado. Amén. Amén. Dile, esto va a pasar como paulatinamente. Amén. Seguimos. Amén. Ahora viene, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Mateo, vamos a Mateo, San Mateo. Mateito, extraño a Mateito, que se chupaba el dedo todo. ¿Se acuerdan de Mateito? Tocho de se lo chupaba el dedito. Va a ser un año ahora, el 20 y tantos de enero que se fueron. Me acuerdo hasta la fecha porque 2 o 3 días después cumplía yo años. Ya le he dado pistas a usted. No sabía cómo decir el día que cumplí años. Mateo 1:17, genealogía de Mateo. Esto es curioso. Empieza a mencionar todos los nombres ahí, para acá, para allá, Pepito, Margarito, todos ahí. Todos. Genealogía de Mateo, de María, genealogía de Lucas por José, todos para demostrar el linaje de justicia naciendo en un ámbito de justicia. Por un lado y por otro, ambos descendientes del linaje de Judá, de Isaí, de la estirpe de David, para que Jesús nazca en Judá, en la tribu de Judá y en la estirpe de una generación. Ahora miren esto, qué curioso, miren qué curioso es esto. De manera que hace un resumen, de la manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Cuántas? Porque David, ¿qué número es? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, ¿cuántas? 14. Dice, y desde la deportación de Babilonia hasta al segundo David, que es Cristo, ¿cuántas? ¿Cuántas? 14. O sea, diga, 3 divisiones de 14. Hay una trilogía de números que habla de las generaciones 14. 14, 14 y 14. ¿Cuántas? Muy importante. Digo, amigo, 14 es un número de generaciones. Pero es muy curioso esto. Déjenme que le explique algo que es muy curioso en esto. En esta genealogía hay 4 mujeres, y eso es bien extraño. Porque las mujeres en la genealogía judía era una ofensa total. Las 4 mujeres que hay en esta genealogía, las 4 cometieron terribles pecados. Tamar se prostituye para conseguir del tema de Judá. Raá, ¿la vendedora de qué? De ramas. Betsabé, ¿qué hizo Betsabé? Adulterina. Ruth, moabita. Eso es una ofensa para un judío. Mateo es el libro que, a través de este libro, se intenta demostrarle al judío que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que a un judío mencionarle 4 mujeres y encima 2 de ellas totalmente del linaje impropio, gentiles, eso es una ofensa para un judío. Dile, pero Dios es un Dios de genealogías, dice, y de rompimientos de estructuras religiosas. Y hay algo muy interesante aquí. Dile 14 más 14 más 14, ¿cuánto suma? 42. Muy importante eso. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver algo aquí muy interesante. El dato es que en estas divisiones y en esta situación, tanto David como Cristo, en estas 42 generaciones que se menciona, hablan de tres tiempos distintos. Mire, el primer tiempo es desde Abraham hasta David. Diego, amigo, tiempo de plenitud. Desde Abraham hasta David es tiempo de plenitud. Abraham llega a la tierra, los patriarcas, todo lo que se vive, David. ¿David cómo termina? ¿Cómo termina? El rey en plenitud. El primer tiempo es tiempo de plenitud. Diego, amigo, el año 14 es un año donde se habla de la plenitud. El siguiente tiempo es el tiempo desde David a Babilonia, dile, es el tiempo de la desobediencia y el desorden, ¿no? Lo que es lo mismo, cuando en el año 14 la gente se cree que esto es automático, desobedece, entonces se va a la cautividad. Digo, conmigo, el peligro del año 14 es que la gente se cree que el fruto es automático. No, el fruto paulatinamente va a crecer, dile, conforme crece la obediencia a Dios. Conmigo, conforme crece la obediencia a Dios. ¿Me está escuchando? Primer tiempo, plenitud, bendición. Eso es lo que viene en esta época del año 14. Un tiempo de plenitud, de gracia, de bendición, de excelencia, de fruto, de plenitud, del rey David gobernando y matando a medio mundo y nadie podía estar en contra de él. Pero del rey David para adelante hasta Babilonia, ¡ay, la decadencia! ¿Por qué? Porque el pueblo se olvida de Dios, porque los reyes hicieron lo que les dio la gana. O sea, Diego, amigo, una decadencia en cuanto al fruto y a la gloria, por no saber administrar la gloria. Dile, pero llega un tercer tiempo, dile que es el tiempo donde Dios habla desde Babilonia hasta Cristo, lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Dile, el año 14... siempre revela restitución, restauración, siempre el deseo de que cuando algo va mal, Dios siempre va a mandar respuesta para restaurar y restituir. Entonces, en estas dos trilogías de 14 años y 14 generaciones, lo que viene a hablar es que desde el tiempo desde Abraham hasta el tiempo de Cristo, diga conmigo, hay plenitud, hay bendición. Hay generaciones que se establecen con Dios, dile, y que desde el principio hasta el final, la justicia es amparada en todas. Dile conmigo, el año 14 es un año de hacer justicia en Dios. El año 14 es un año de generaciones levantando justicia de Dios. Ahora atento, muy interesante esto. Muy interesante. En todas las listas, de las tres listas, de Abraham hasta David, de David hasta Babilonia y de Babilonia hasta Cristo, en todas hay 14, pero en la última hay 13. Qué curioso. Todos los eruditos bíblicos dicen que ¿por qué menciona 13 cuando es 14? Digo conmigo, porque nosotros, dile, porque la iglesia es la generación 14. Dile, porque la generación 14, dile, es el ministerio y el ministro del nuevo pacto. Y esto es muy importante. Se habla proféticamente, escuché un mensaje hace unos días atrás de alguien que hablaba de la generación 42 y hablaba del el número 42 en la Biblia, que revela de la tercera trilogía de generaciones, la catorceava generación, que no está ahí. Si tú cuentas hay 13, porque está hablando que la generación es el parto de Cristo en el nuevo nacimiento. Y ahora miren, qué curioso esto. Miren qué curioso. 6 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Diga conmigo, 6 es el número ¿de qué? ¿De qué? Del hombre. ¿Y 7 cuál es el número? De Dios. Dile, es la generación 42, dile, la generación 42, dile, la generación 42, la generación 42 es como la perfección de Dios hace perfecto el corazón del hombre. Dile, por eso, la generación 42, refiriéndose al concepto bíblico, escatológico, de los últimos tiempos, de las cosas del final, habla de la generación de hombres que a través de Jesucristo, el hombre, se hace, ¿qué? Perfecto para llegar a Dios. No es 14 así porque se inventa, sino porque está hablando de que como, de alguna forma, una y otra vez, el 14 marca tiempos en la gente. El 14 siempre es un número que marca tiempos y generaciones. Y el 14 siempre está revelando que algo y un cambio en el tiempo viene. Por eso dice que en la generación 14, en los tiempos de Cristo, iba a haber un cambio. Y está hablando de la generación 42, que revela que a través de Cristo, la suma perfección hizo al 6 el hombre perfecto para Dios. Por eso es 42, 6 por 7, 42. Esto no lo inventé yo, esto lo hablan los eruditos bíblicos todos. De por eso está aquí. Porque uno dice, ¿para qué menciona aquí 14, 14? Porque está mencionando primero al rey David, Cristo como rey David, por eso es que David está en medio de esto, y está revelando que hasta la exactitud de los tiempos con Dios, revelando 14 generaciones tras generaciones, lo que es lo mismo, digo, amigo, estamos en el fluir de la generación 42, que es una generación profética, que está hablando del avenimiento, donde Dios va a hacer perfecto la obra de Dios en su iglesia. Eso es lo que está diciendo, revelando que Dios va a restituir, va a restaurar, va a levantar, va a hacer perfecto, la perfección, la consumación. La generación 42 es la generación que Dios llamó a la perfección. La palabra perfección es la palabra teleios, consumación de todas las cosas. Tengo conmigo, gloria a Dios, que nuestro Facebook se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Teleios, Teleios AB de Albacete. Usted no sabía eso, se llama por eso. Se cree que es un nombre que hay. No. Te leyó la palabra consumado, es la que Cristo dijo en la cruz. Perfección. Útil para lo que hemos sido creados. Dile amén. Dile amén. Dile, el 14 es un año de perfección de tiempos. O sea, Dios va a examinar. ¿Cómo va a hacer de ti un hombre perfecto para él? Perfecto no significa que sea correcto, sino se refiere a un hombre consumado en un propósito. Dile, 14 es el año de consumaciones de propósito. Usted lleva años esperando consumaciones. Dile, 14avo año, consumación de propósitos. Dile, amén. Amén. Número 1, Abraham. Pacto, cruz. Número 2. Primavera, fruto, retoño. Número 3. Purín, ¿qué significaba? Señorío, porciones, bendición, repartición. Ya no serás el que te van a dar, sino el que tú, ¿qué vas a hacer? Dar a otro. Dile, 4. Año de la generación en la perfección, en la consumación. Dile, es el año de las generaciones que se levantan en perfección, consumando propósito, no que dejan las cosas a medio. Dile, es el año de la perfección. Nos quedan 15 minutos para ver esto real. Esto viene, esto viene. Mateo, Mateo habló de 42 generaciones, pero hay 41. Porque está hablando que la generación es la iglesia de Jesucristo. Está hablando que en el año 14avo, en el concepto espiritual no tanto ligado a un día, a una fecha, las generaciones van a ser saturadas de lo que significa perfección para Dios. Perfección no es que te portes bien. Perfección es que consumes el propósito porque estás en la tierra, hijo. Eso es perfección. Dile amén. Dile amén. Venga, lo repasamos otra vez. Ahora vamos a predicar. Estoy dando solamente la introducción del año 14. Esto no es predicar, hijos. Esto no es el mensaje profético. Esto es solamente enseñarles que cuando Dios dijo primavera, esto no es que yo me lo inventé por acá. No, 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 no. Esto no. Ahora, bueno, es que el pastor fue un chalao. No, 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 no. Esto no es aquí una chaladura mía que se me ocurre, no, no, es que Dios habla de lo que es. Digo, conmigo, pacto, amén, la cruz, la Pascua. Allí en Colombia lo están diciendo pacto, en Argentina están diciendo pacto. Entonces digo conmigo, pacto, cruz, sacrificio de Dios para salir de Egipto. Amén. Dile, yo estoy en esta hora en el pacto en Cristo. Dile, retoño. Mi vientre está lleno. En el año 13 estaba en las aguas. Dile conmigo, alguien rompió, ¿qué? Aguas antes de tiempo. Eso se llama hija mía. Alguien rompió aguas. Y nació Lidia. En el año 14 hubo fruto y retoño. En el año 14 ha habido repartición. Ellos creen que se enseñorearán. Dice, pero se le fue la mano. Ahora va a ser lo contrario. Dile, y en el año 14, el año 14, díselo de lado, el año 14, es el año de la perfección, de la consumación, de los propósitos en mi vida. Boris acaba y acaba. Cabezónito, pero acaba. Eso te lo digo yo, que acaba y acaba. Y Dios va a acabar con él, pero sí o sí. O sea, pero va a acabar, ¿eh? Porque él acaba con todo. Como decían hoy, vendemos artesanías, artesana, porque tenemos un artesano. Claro, eso decían hoy, artesano. Dile, Dios acaba. Va a acabar con mi religión, va a acabar con mi estructura, va a acabar con Egipto, va a acabar con lo que se ha enseñado de mi mente. Será. ¡Olvídese, ya será! Tanto será ni qué será. Dios mío, estoy cansado del será. Una persona hoy me dice, pastor, ¿se puede venir esta persona a mi casa a dormir? Digo, sí, digo, vamos a ver. Digo, número uno, ¿tú te portas bien? Supongo. Digo, pero es que yo quiero que se vaya contigo si va a haber ministración del Espíritu de Dios. Digo, ¿tú oras mucho? ¿Lees mucho la Biblia? ¿Tienes mucha comunión con Dios? Digo, entonces oraré a Dios si tiene que estar contigo. Porque esa persona viene a ser ministrada por Dios. Si tú te sientes digna de ministración. No me estoy portando bien, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando si tú vas a orar con esa persona, vas a leer la palabra con esa persona, vas a instruirle en la palabra a esa persona, o tienes poco para instruir. Cambio de tema. Te quiero mucho, yo también. Pero a lo mejor no va. Dile conmigo, consumación de tiempos. Dile amén, dile amén, qué bueno. Dile, somos la generación 42, amén. Amós 9.13, vamos a predicar ahora, Amós 9.13. Venga, 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 no se aburra, se asno, pero no aburra. Amós 9.13. Restauración futura de Israel. Y aquí vienen días, dice Dios, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y la habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ella, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Esta es una palabra que habla de la restitución, de la restauración de un pueblo que está venido ¿de dónde? ¿De dónde? Están en la cautividad, pero ¿van a venir a dónde? Fuera de cautividad. Y dile, es el tiempo donde Amós está hablando de un pueblo que está ¿dónde? En Egipto. No en Egipto, pero en Babilonia. ¿Y que va a venir de dónde? ¿De la cautividad a qué? ¿A qué? A la restauración. Y entonces empieza a hablar, dile conmigo, del adelantamiento de los tiempos. O sea, de que llegará un momento que cuando tú estás sembrando, ya estás recogiendo. Y dices tú, pero ¿esto qué ha pasado aquí? Si he puesto una semilla que voy a esperar un año, ya está ahí. ¡Uy! Si he puesto un árbol y hay un manzano aquí ya. Oye, si he puesto una semilla y ha salido un pino. ¿Cómo es esto? Está hablando de la consecuencia de lo que significa Dios adelantando tiempos. Cuando yo vi este pasaje hace unos días atrás, me di cuenta que él estaba queriendo expresar que los tiempos iban a ser acortados. Que los momentos y los cambios iban a ser muy repentinos. Que la primavera se estaba adelantando. Porque aquí está hablando de eso. Del adelantamiento de un tiempo. Y se está hablando de alguien que siega y alguien que recoge. Está hablando de la primavera. O sea, está diciendo la primavera está aquí. Vamos a empezar ya a recoger. Y está hablando del concepto básico del adelantamiento de un tiempo profético donde Dios va a restituir al pueblo, lo va a llevar como al principio a su lugar y le va a dar un fruto muy abundante. De eso está hablando. El pastor Josué mencionó varias ocasiones el jueves, va a llegar un momento, va a llegar un tiempo, va a llegar un momento, va a llegar un tiempo, decía él, va a llegar un momento y va a llegar un tiempo donde vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr mucho. Y él usaba mucho ese término. Y ese es el tiempo, dile conmigo, es el tiempo, dile, es el tiempo donde veremos crecer una generación muy rápidamente. Dile, es el tiempo donde vamos a ver fruto muy rápidamente. Donde vamos a ver árboles crecer muy rápidamente. Nos va a sorprender ver gente que parece que no era nada, pero al próximo tiempo va a ser alguien en Dios. Vamos a ver personas que aparentemente no son nada en Dios, y a la mañana siguiente, al día siguiente, en el tiempo siguiente, nos vamos a dar cuenta que están profetizando. Y dice, ¿qué es esto aquí? ¿De dónde tú has sacado esto? ¿De dónde tú has venido en este momento? ¿Y qué nos has mostrado en este tiempo? ¿Qué has querido mostrarme a mí cuando yo soy capaz de tomar a una persona y hacer que sin tan siquiera vivir un proceso en su vida, ya la empieces a usar? Y el Señor me hizo ver algo muy interesante, el concepto que está aquí. Dice, aquí vienen días donde el que ara alcanzará al segador, desde el pisador de las uvas al que lleva la simiente, lo que es lo mismo, el que está poniendo la simiente ya está viendo que él está pisando las uvas. ¿Y qué sale cuando se pisa las uvas? ¿Vino? No. Mosto. Dice ahí, y la usa después, dice, y los montes destilarán mosto. Muy bien, interesante esto. El mosto es un fruto machacado. De hecho, el mosto es el primer fruto de la uva. No es el vino, es el mosto. Dice que los montes destilarán mosto. Aquí está haciendo una revelación muy interesante. Y es que hay valles que van a ser ¿qué? Levantados. ¿Y hay qué? Montes que van a ser ¿qué? Bajados. Está hablando del monte que revela la iglesia. Siempre ese término bíblicamente, los montes o el monte, revela el monte de Dios o el monte de la casa de Dios. Y hay una revelación que tiene que ver con la casa de Dios, que está en la cautividad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Agachada o levantada? Agachada. Dile, viene de Egipto, viene de Babilonia, ¿cómo viene? 70 años, ¿cómo vienen? Agachados. Dice, pero yo los voy a ¿qué? A levantar. Dice, los voy a levantar como pueblo y como casa, y van a destilar mosto. Atento, que es muy interesante esto. Está hablando primeramente de la revelación de Dios, trayendo a la iglesia que viene aplanada. ¿Cómo está la iglesia en este tiempo? Oh, que no sé qué. Madre mía, lo que cuesta hablar de Dios. Hemos ido al evangelismo y no pasa nada. Y ahí hemos estado todo el rato y nada, pues nada, pues aquí estamos. ¿Y cómo está todo? Pues bueno, o sea, ¿cómo está la vida? Está muy mal. Porque que la gente hable así es normal, pero que miles de cristianos hablen así es lo anormal. Y yo veo que la gente habla así. Los cristianos, ¿y qué tal todo? Bien, pues que está todo muy mal. Y yo digo, madre mía. Pero vamos a ver. ¿Nosotros en quién confiamos? ¿Nosotros dónde estamos? ¿Estamos en Babilonia, en Egipto? ¿Dónde estamos? El que está en Egipto va a seguir hablando que, no, aquí estamos, no pasa nada, pues bueno, pues yo no lo sé. Venga, vamos a evangelizar. No, que total, ¿para qué vamos ahí? Yo me quedo en mi casica, que está muy bien ahí con el braserico ahí, debajico de las mesicas ahí. Hay un tiempo donde los que están en el valle, diga conmigo, los que han estado esclavizados, ahora van a ser ¿qué? Levantados. Y dice Dios que en ese día donde van a ser levantados, que es cuando tú vienes de la cautividad, van a destilar mosto. ¿Qué significa que van a destilar mosto? ¿Qué significa? Venga, dímelo tú, a ver si lo sabes. A ver si tú puedes entender lo que eso revela, algo muy interesante. Por eso hemos puesto mosto aquí. Y por eso cada rato decíamos, gracias a Dios, que el fruto del año 14 es el mosto. Yo creo que tú te acuerdes de un hecho especial. Y es el hecho de que el vino es el jugo de la vid fermentado, o lo que es lo mismo, es el fruto, el líquido, lo que destila un fruto que se procesa por un tiempo. Y entonces dile, hay un tiempo para procesar el vino. Se tiene que esperar para ver el vino en la gente. Se tiene que esperar un tiempo para que usted tenga algo en Dios. Dile, pero llega un día donde ahora ya no necesitamos el proceso para poder tomar del jugo del fruto, o lo que es lo mismo, el mosto. Dile, número uno, el mosto me enseña que Dios está acortando procesos. El mosto me enseña que Dios está eliminando procesos para que el hombre dé fruto en él. El vino me revela el proceso de tener que producir una vasija. Yo hablé hace años del vino, trasvasarlo y hacerlo y ponerlo. Y hay un proceso en Dios. Pero hay un tiempo donde cuando vengamos de la cautividad va a ser tan sobresaliente lo que Dios va a levantar que el primer destilo de nuestra vida va a ser un mosto que va a endulzar el corazón de la gente. Dile, pero no va a emborrachar a la gente. Porque hay algo muy terrible en el vino, es que hay mucha bebida del fruto de la gente que emborracha, que marea a la gente. ¡Ay, ese predicador sí que es bueno! ¡Ay, este sí que está bien! ¡Ay, este es el lugar donde yo tengo que ir! ¡Ay! Y hay gente mareada por todos lados, buscando el vino, emborrachándose en los deleites de los hombres, y está borracho sin saber dónde tienen que ir. Y leyó, como los días de Noé, voy a destilar mosto y no vino que emborracha gente. En lo cual hay ¿qué? Disolución, dice la palabra. Mezcla. Digo, amigo, ¿qué ha hecho el sistema? Mezclarnos. Dile, el vino relata la mezcla. Dile, en el año 14 los frutos van a ser puros. Puros. ¿Tú quieres hacer mosto? Es muy sencillo. Compra uvas, machácalas, quítale las semillas para que no amargue y usted tiene mosto ya. Hoy hablaba con unas personas en un país y me dice, ¿qué es el mosto? Digo, el fruto de la uva machacada. Me dice, eso es lo que hacemos nosotros en la cena del Señor. Digo, ¿qué hace? Dice, cogemos la uva, la pasamos por la licuadora y el juguito, eso es lo que tomamos. Digo, ¿eso es mosto? Dice, ay, no sabíamos. Dice, entonces el primer fruto, digo, ese es el mosto. Digo, conmigo, el primer fruto, dile, el primer fruto puro de la uva. Dile, Dios va a sacar de su iglesia fruto puro, sin contaminantes, sin disoluciones, sin borracheras. Llevamos demasiada gente emborrachada en los deleites de los hombres, gente que se ha mareado con la gloria, con el vino y con los banquetes, se ha mareado. Y dice Dios, se acabó ya de vino, ahora voy a dar una casa que va a dar un fruto puro. De hecho, el jugo de la uva puro es riquísimo, riquísimo, porque aún este mosto que tomamos está procesado. Pero si tú tomas ahora mismo, te coges una uva y la pasas por la licuadora y te lo tomas, es dulcísimo, es rico en proteínas, es muy rico. Dile, el mosto es el fruto que no va a emborrachar. Dile, los valles es donde ocasionalmente se producen las viñas para el vino. En los valles que revela el orgullo de los hombres que estaban en lo alto y Dios los ha bajado por causa de que en el valle es donde se ha producido el vino de los hombres. Y entonces dice, no, ahora yo voy a subir a un pueblo que es puro para conmigo, que va a destilar un mosto, que va a endulzar las naciones. Diga conmigo, porque hay mucha gente amargada y necesitamos la dulzura del mosto de Dios. Dile, vamos a vivir gente con un fruto muy puro. sin estar dañados, sin ser personas que están con doblez de corazón, con rejuegos. Tú mira hoy, ¿de quién te puedes fiar, amado? Ni de tu abuela te puedes fiar ya. Porque es que la verdad, escuchas un predicador por un tiempo, empiezas a escucharlo y dices, bueno, esto que dice bien, pero aquí, esto aquí, y escucha otro y es que esto acá y esto allá, y uno dice, bueno, Señor, está bueno, pero es que esto que dice, es que yo no sé si en la Biblia está esto y esto. Escuchas a veces a un predicador y entonces empieza a hablar y habla, y entonces son 10 palabras de Dios y 25 de él. Y era una experiencia, y era un chistecito, y era la mujer, y era la pepa, y era la... Y dices, wow, estuvo bueno el mensaje, pero ¿para qué tienes que mezclar esto? Digo, conmigo, porque el vino trae disolución. Dile, el mosto, dile, es el líquido de Dios machacándote. No hay que procesar nada. Es lo que eres, es lo que vas a dar. Dile, lo que eres es lo que vas a dar. Dile, es hermoso. Dile, el mosto va a ser un líquido muy hermoso en este tiempo. Va a haber una destilación de mosto en la iglesia. Dile, lo que no se emborracha, eso es. Dile, lo que no se emborracha es lo que Dios va a hacer. Dile, fruto recién pisado, fruto de uvas recién pisados. Dile, no se emborrachan porque son uvas, uvas. Y el mosto es un fruto sin procesos y sin tiempos. Dile amén. Amén. Amós 7:16. Ven un momento para que tú veas algo interesante aquí. Atento, que viene algo muy poderoso aquí. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, 16, ve y profetiza a mi pueblo Israel. La palabra, tome la palabra y profetiza, muy interesante. Ahora pues, oye palabra de Jehová, la palabra ahí, palabra de Jehová, lo que es lo mismo la profecía. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra ella la casa de Israel. La palabra ahí, palabra, ve la palabra, palabra, hablar, profetizar. La palabra ahí, ni hables, es la palabra destilar. Porque ese término, del término que se usa aquí, y los montes destilarán, es el término que a veces bíblicamente se usa para hablar, profetizarán. Digo conmigo, profecías sin sabor a vinagre. Dile, profecías sin sabor a vino adulterado. Dile, profecías puras. ¿Quiere que le diga algo de lo que estoy cansado por años de ver? Ministerio profético. Profetas aquí, profetas allá, y vamos a un congreso con 77 profetas y 80.000 personas esperando que el profeta les hable. ¿Y los profetas a quién les hablan? Al pastor, a la mujer del pastor, a la hija del pastor, al yerno del pastor, al primo del pastor, al vecino del pastor, al cuñado del pastor. Y casi todas las profecías, ¿cómo son? Tú vas a ser el mejor, tú vas a ganar la nación, lo tuyo va a estar contigo. Dios te ha puesto a ti el nombre. Dios te la ha dado a ti solo. Esto viene para ti. Esto va a ser lo mejor. Tú, no te olvides ya. Esto olvídate. El año que me invita otra vez al Congreso. Y yo estoy cansado de ver la manipulación de la profecía. La manipulación de la profecía. Es difícil ver un profeta que exhorta al pueblo y lo pone a llorar. Es difícil ver eso. Por eso cuando alguien habla así fuerte, dice, wow, macho, madre mía. ¿Madre mía qué? A ver, mire usted cómo hablaba Jesús, sepulcros blanqueados. ¿Qué es eso? Venga, dígamele. Dígame qué es eso. Dime cómo hablaban los profetas. ¿Cómo hablaba Jeremías? ¿Con dulcecitas hablaba Jeremías? ¿Cómo hablaba Miqueas, aquel profeta, cuando le dijo acá, vive Jehová y vive mi alma, que si yo no soy profeta, tú no regresas? ¿Sí o no? Y no regresó. Tú no regresas de allí. Y al principio le dijo, sí, ves que todo te da bien. Ves, te das cuenta. Profetízame bien. Bueno, pues no regresa. ¿Ves cómo no me profetiza? Vaya, hombre, ¿tú qué quieres entonces? Dile, la palabra profetizar, y el término profetizar, bíblicamente este es el término destilar, o que es lo mismo, es la sudoración. Destilar es la sudoración del fruto, o lo que es lo mismo, cuando hay fruto del Espíritu, fluye el don del Espíritu, la administración del Espíritu. Cuando el hombre está viviendo la experiencia pura de estar con Dios, destila lo de Dios. Pero, ay, amado, cuando el hombre está en otra cosa. Dile, este tiempo, el valle va a ser ¿cómo? Levantado. ¿El monte qué va a ser? Bajado. Dile, y los valles donde se ha criado el mejor vino, que ha emborrachado a la gente, dile, van a estar en decadencia. Dile, ahora es tiempo de mosto. Dile, la pureza de la palabra, la pureza de la profecía, la pureza del fruto, la pureza de la gente. Es amor de verdad, no es amorcillo. Es gozo de verdad, no es gocecillo. No es mansedumbre, es templanza, es bondad. Dile, uvita, mostico, rico. No te amo y te meto la puñalada por detrás. Te amo, hermano, te amo y hablo por detrás de ti. Pero ¿qué me amas tú, negro? Tú no amas nada. Hay una adulteración del fruto en la iglesia muy grande, donde ya la paciencia no es paciencia, la templanza no es templanza, el amor ya no es amor, el gozo ya no es gozo. Hay una desmistificación total, completa, que Dios va a producir de lo que es el fruto engañoso. Dile conmigo, uvas, ponzoñas, amargas, que no sirven. Dile conmigo, mosto. Dile, este año me voy a comer tu mosto. Iglesia, voy a probar el mosto de la esencia de lo que Dios va a hacer contigo. Este viaje como Drácula, me lo como. Este viaje, este año voy a ver a Angélica hablar menos. Este año voy a ver a la gente adorando a Dios como nunca le he visto. Este año voy a ver el fruto que va a fluir del corazón. Unas palabras proféticas que voy a hacer. ¡Wow! ¿Cómo alimenta esto? Tomate frito. Vamos a ver lo que tiene el tomate frito. Tomate, 2%. ¿Y el resto qué es? Edulcorantes, conservantes, H2, H7, 4,33. Madre mía. Usted, no sé si usted hace esto, pero hágalo. Cuando usted abre un bote de maíz, un bote de cualquier verdura o conservante en conservas, tire el agua, porque en el agua está donde están todas esas vainas. Y lávelas un poquito, porque ahí están todos esos conservantes y edulcorantes que son los que producen daño. Dile conmigo, así estamos. Dile, cada vez cuesta más un tomate que sepa qué, a tomate. Y una lechuga que sepa qué, lechuguines hay muchos. Y una col que sepa qué, a col de verdad. Y una naranja que sepa qué, a naranja. Dile, en la iglesia, chúpate esa mandarina. Claro, porque ahora va a venir eso, una mandarina de verdad. ¡Wow! Ahora vas a estar al lado de tu amigo en Cristo, de tu compañero, de tu hermano, y vas a decir, qué gozo destila mi hermanito. ¿Cómo ama? Wow, ahora sí que ama. Ahora me va a decir, el pastor sí que ama ahora sí que ama. Ahora sí que ama. Mira, ya ni se enfada. Lea conmigo ahora. Y aquí vienen días, dice Dios, en que los tiempos se van a cortar. Dile, la primavera está muy cerca. Dile, ya no va a hacer falta grandes procesos. Dile, es una irrupción. Es una irrupción del Espíritu de Dios en la vida de la gente. Dile conmigo, vienen los días. Amén, ya estamos fuera de año. Amén, no importa aquí. Dile, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Dile conmigo, ¿el pisador de qué? ¿Y qué va a dar, al pisar las uvas? ¿Qué va a dar? Mosto. Noé, cuando plantó la viña y pisó las uvas, tuvo que esperar para beberse el vino. Dile, pero la iglesia de Jesucristo, dile, Cristo va a pisar las uvas y va a tomarse el mosto más puro que nunca la Iglesia le ha dado a él. Usted ya no cree nada. Todos los días y todos los tiempos, dice, traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán, ¿qué? Viñas, beberán el, ¿qué? El vino de ella, el mosto de ella, dice, vino es el mosto de ella, dice, y harán, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Huerto, mire qué poderoso es esta frase, mire lo que dice, harán huertos y comerán el fruto de los huertos que hagan, o lo que es lo mismo, la Iglesia ha comprado frutos, pero no ha dado frutos. O sea, esto es cuando el pastor Josué me dijo, pastorcito, ¿por qué no hacemos una cosa en Moriah? Plantamos unas tomateras. Tenemos tanto terreno allí. ¿Y por qué no me deja usted que prepare abajo unas tomateras y empecemos a plantar? Yo me callé y le dije, bueno, déjame que oremos a Dios a ver qué quiere, porque es su tierra y él es el dueño de la hacienda. Y entonces, en el tiempo de la oración, cuando yo estaba clamando al Señor, yo no me acordaba de eso, y de repente me dio esto, me dijo Dios, el huerto, dice, el huerto que da su fruto. Aquí la palabra que usa para hablar del huerto, del huertos que comerán el fruto de ellos, que está hablando del fruto, escuchen esto, es el término que se usa en Génesis 1:26, y los primeros, cuando dice que la semilla estaba en el mismo fruto, ¿se acuerdan? Dice, y daba su fruto, dice, y su semilla estaba en él, ¿se acuerdan la palabra esa? Ese es el término que estoy diciendo, que en el mismo huerto está el fruto con el que tú comes. O sea, no estás comprando nada, no estás adulterando nada, o sea, tú sabes lo que estás poniendo, mi tomatico y mi plantica, mi agüica, y regando ahí. Está hablando de que Dios tiene un huertico hermoso aquí. A ver, agüica aquí, agüica, venga, agüica, hervías aquí. Y va a ser los tomaticos, ay, mi tomatico, qué rico, ay, mi ensaladica que me voy a comer. Dile conmigo, la Iglesia va demasiado al supermercado. Y la Iglesia se ha convertido en un supermercado donde está la oferta y la demanda. Tomates baratos, tomates más caros, tomates menos, tomatones. Dile, qué bueno que harán huertos y comerán del fruto de los huertos que hagan. Eso es hermoso. Y hay una connotación muy importante en el concepto de la cautividad, donde en aquellos días, ¿qué huertos ellos hacían? En 70 años, ¿qué les dejaron hacer a ellos? Dime, ¿qué les dejaron? Nada. Esclavitud. Dile, ¿qué te dejaron a ti? Nada. ¿Qué te ha dejado el mundo hacer a ti? Nada. Por ser cristiano, ¿qué te han hecho? Despreciarte. El único que te han hecho. Dile, pero ahora yo vengo de la cautividad para poder establecer mis propios huertos y producir fruto de mi propio huerto. Dile, Jeremías fue un hombre que habló sobre estas cosas sucederían. Dile, Jeremías compró una hacienda para que el huerto se pudiera hacer. Dile, Jeremías fue un hombre que se adelantó al tiempo hablando de las cosas que sucedería. Dile, estamos hoy anunciando las cosas que sucederán. Dile, habrá huerto en la casa. Basta de supermercado, basta de oferta y demanda, basta de hipermercado, basta de mediadores comerciales, basta de gente que va y compra las papas a 3 céntimos y los vende a 50 céntimos, basta de ladrones en la iglesia, basta de comerciantes, basta de gente que usurpa el reino de Dios, basta de gente que se aprovecha, basta de gente que se come lo bueno y le da la escoria al pueblo, basta de la gente, amado, que vive solamente para ellos mismos y no viven para los demás, basta la gente, amado, que se come el fruto para ellos y nunca se lo dejan a Dios. La hora, amado, del año 14 revela un fruto puro, verdadero, sincero, bueno, amado. La Iglesia de Jesucristo no va a ser una hacienda discriminada de miles de metros, va a ser un huerto poderoso, pero un huerto ¿cómo? Pequeño. Hay gente que eso no lo entiende, amado. La gente ha hablado tanto de grandes cosechas y de la gran cosecha del tiempo final. Yo no veo ninguna cosecha del tiempo final. Yo veo árboles que van a dar su fruto, huertos bien cuidados por Dios que van a dar un fruto muy puro. Veo muchachos y jóvenes que van a destilar mosto y ya no más vino que adultera gente. Ya no veo palabra adulterada, ya no veo palabra mezclada con disoluciones de los hombres, donde la mitad lo que yo creo, la mitad lo que la Biblia dice, y al final la Biblia ya no habla y hablo yo lo que yo creo y lo que yo pienso. Y hoy ya no se predica la Biblia, hoy se hablan de temas, hoy es puro tema lo que se habla, pero contrastaciones en la palabra, poquita, mijito, muy poca, muy poca. Con Susana estamos todos, con Susana estamos todos. Susana doctrina a todo el mundo, pero después, cuando terminamos de la Susana doctrina, salimos allá afuera y hacemos lo que nos da la gana. Así que, ¿qué tanta Susana doctrina? ¿Para qué te sirve la sana doctrina si después tu vida nada refleja de la sana doctrina que tú defiendes? Dile, es el día donde haremos nuestros huertos. Dile, seremos traídos de la cautividad de Egipto. Comeremos el fruto de nuestros huertos. El fruto de los hechos de la gente, no de las teorías, el fruto de los hechos de la gente. Cuando estaba leyendo este pasaje, me acordé de algo. Me acordé que los huertos necesitan agua. Dije, Dios mío, ¿dónde está el agua para estos huertos? Y me acordé de los 3 años y medio. Los 3 años y medio de los días de Elías. Ven conmigo, Primera de Reyes 18. Aquí terminamos, muy sencillamente esto. Primera de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. Te conoce bien este pasaje, no hay mucho que leer de él. Después del Monte Carmelo y lo que pasó allí, de repente Dios envía a Elías para que llueva. Me gusta mucho que Elías dice, él profetizó y dijo, va a dejar de llover, pero la próxima vez que llueva va a ser por mi palabra, o lo que es lo mismo, yo voy a decidir cuándo llueve y cuándo no llueve. Y entonces Dios le habla, versículo 42. Versículo que entra. Entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Dile conmigo, no hay lluvia, no se ve, pero se oye. Dile, no se ve, pero se oye. Dile, usted hoy está escuchando lo que no ve. Dile, a la visión hay que oírla antes que verla. Dile, se oye, no se ve. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Dile conmigo, los Acab comen y beben. Dile, los hombres de Dios suben a las cumbres. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Dile conmigo, vuelve 7 veces. Yo quiero explicarte algo. Yo puedo hacer esto. Mira a ver si hay algo. ¿Ves algo? No, ve nada. Una vez, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Y así por cuántas? 7 veces. ¿Pero cuántos viajes yo he hecho? 7 o 14. ¿Cuántos he hecho yo? ¿Cuántos viajes yo he hecho? ¿Ida y qué? Y vuelta. Diga conmigo, 7, porque son 7 veces. Que representa 14 viajes, ida y vuelta. Dile, y en el 14 viaje, cuando va para el 13 viaje que viene para acá diciendo, no se ve nada, no se ve nada. ¡Uy! Veo una nube como la palma de mi mano. Y se viene para acá. En el 14 lo que vio. Dice, veo una nube como la palma, dice aquí. Y cuando volvió 7 veces a la séptima, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Digo, me veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Dile, veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Dice, y la veo, dice, que sube del mar. Y le dijo, ve y dile acá, negro, sal corriendo para que la lluvia no te ataje. Le está diciendo, sal ya porque llueve. ¿Pero qué es lo que se veía? Una nubecita. Dice acá, ¿qué? ¿Que salgan corriendo? Y dice que aquí aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y digo, amigo, fue pero así. Y dice, y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo con él. Y Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió, digo, corrió delante de acá hasta llegar. Dile, ¿quién llegó primero? Elías corrió más que los caballos. A ver, dígame, ¿cómo se hace esto? Ahora déjeme que te dé la revelación de esto. El Señor me mostró, me hizo ver que este año es un año donde vamos a oír antes que a ver. Usted ha empezado el año, ¿cómo? Oyendo y no viendo. Y vamos a tener que hacer algún viaje en fe. Como yo cuando voy al banco, nada veo, y vuelvo. Y voy al banco, nada veo, y vuelvo. Nada veo, y vuelvo. Y ya cuando voy por el 13 viaje, pues, si total no voy a ver nada. No voy a ver. ¡Ah! Hay una nube allá. Ingresaron una ofrenda. ¡Ah! ¡Wow! Pero esa nube no puede hacer posible que esta vasija se llene de agua. Es muy pequeña esa nube. Como la palma de mi mano ahí, eso que será, ahora no veo nada. Y me vuelvo para allá. Bueno, no sé. Señor, no llueve nada. Dice, que no llueve. Que no. Dile acá que salga corriendo ya. Dile a aquel que ha oprimido al pueblo, que salga corriendo ya, que viene una lluvia, pero fuerte, dice aquí, dice, unce tu caballo, dice, y vete para allá, pero rápido, tu carro. Y aconteció que en esto que estaba hablando, o sea, la nube ahí, y cuando está regresando ya no era una nube, era un nubarrón, y después más, dice que ahí nomás, en ese momento, de esa manera tan rápida, dice, se oscurecieron con nube los cielos y viento, y hubo una gran lluvia. Dile, una gran lluvia. Dile, este año es el mensaje, es el año de los mensajes con grandes desafíos. Dios va a respaldar. Dios va a respaldar lo que tú digas de Dios. Yo en los algunos años de mi vida, yo me he dado cuenta que Dios a mí me ha respaldado mucho. Que cuando Dios me ha dado una palabra profética, se ha cumplido. Ha habido momentos que he tenido que arriesgar muchas cosas para decir lo que yo pensaba de Dios, porque era extraño, pero tuve que decirlo porque yo sabía que Dios había hablado. Pero los desafíos que se asumen con decir cosas de Dios son muy grandes. Dile, pero ahora los desafíos de lo que se diga de Dios van a tener ¿qué? Respaldo. Dile, se va a ver la nube. Y apenas está regresando, está lloviendo ya. Eso está hablando del proceso rápido de las cosas. Eso está hablando del proceso rápido. Dile conmigo, el hombre de Dios va a correr antes que los caballos y los carros de Egipto. El hombre de Dios, ¿sabes dónde sacó acá sus carros y sus caballos? De Egipto, papá. Él los compraba en Egipto. Ahí se compraban los carros y los caballos. Israel no tenía herreros, jamás. Los carros y caballos venían de Egipto. Los filisteos eran los principales herreros. Y acá, amado, tenía un carro de Egipto. Él estaba montado en su seguridad. Dile, pero el hombre de Dios en este tiempo va a correr más. Dice que con sus lomos, o sea, a pelo, vamos para allá. Eso como las películas, de eso que las piernas que se le ven a uno. O sea, ¿cómo lo hizo? Este se queda abajo, este se sube arriba, ve llover y baja para abajo y todavía llega antes. ¿Cómo lo hace? Dile conmigo, solamente hay una dimensión, la espiritual, para llegar a hacer esto. Dile, esta hora, este tiempo, es año de grandes desafíos, de altos riesgos y desafíos. Dice, pero milagros a través de la palabra. Aquí, en este tiempo, es el día donde las ventanas abiertas ahora de verdad llueven. Porque hasta ahora hemos visto las ventanas, pero no hemos visto las nubes. Pero ahora va a llover. Ahora es momento para llover. Ahora el día y el tiempo es para llover. Ahora, después de que tú has dicho con tu palabra lloverá, lloverá. Y después de que la palabra del profeta salió de su boca, empezó a llover después de 3 años y medio que no llovía. Es el tiempo donde a la vez tú estás haciendo viajes y piensas que no hay nada. Pero en el año 13 tú no has visto nada. Pero ahora yo escucho que viene algo. Y usted, pueblo, está escuchando que viene algo. Paulatinamente usted lo va a ver. Y cuando usted regrese, en momentos de desilusión, pensando que Dios no lo escuchó, va usted a ver el cielo lleno de nubes y negro y decir, Dios mío, ¿esto qué es? Porque Dios va a respaldar su palabra. Dile, en el año 14, en el año 14, tomamos del mosto, un mosto fresco, vino, o sea, un mosto nuevo, hermoso. Dile, una palabra profética con respaldo de Dios. Dile, la lluvia del huerto de Dios va a ser la palabra de Dios. Lo que va a regar tu vida para que des el mosto va a ser la palabra de Dios. Y ahora escucha esta parte que es muy interesante. La nueva vida de Dios en la gente va a ser haber creído a lo que Dios dice. Esta casa y este pueblo tiene que aprender a creer a Dios. Número uno, la nube es como la palma de tu mano. Dile, ¿por qué? Porque es pequeño como todo lo que puedes controlar ahora, pero después será incontrolable. Dile ahora, la unción y los milagros son controlables, pero llegará un día que será como la nube espesa, incontrolable, que ni tú mismo podrás controlar. Ahora todo es muy pequeño. La nube de Dios en la tierra es una nube como la palma de tu mano, muy pequeña. Hoy lo de Dios se ve muy pequeño, parece insignificante. Sube desde el mar, se ve insignificante. El mar siempre revela la vida del Espíritu. ¿Jesús caminó sobre quién? Sobre el mar. Entonces siempre revela, ¿dónde llevó Dios a Jonás? Al mar, donde se revelan los procesos de Dios. Dice que subió desde el mar la nube. Amado, dile, esa nube parece muy pequeña. Dile, hoy la oímos, mañana la vemos. Será pequeña, pero es tan rápido lo que Dios va a hacer que tan pronto esté regresando, empezará a llover. Dile, ahora es una nube pequeña que tú puedes controlar. Mañana será un huracán incontrolable. Dile conmigo, lo que tenía el tamaño de los hombres se hizo el tamaño de Dios. Dile conmigo, una mano. El tamaño de los hombres, dile, después fue el tamaño de Dios. Dile, ahora parece una mano de hombre, mañana será la mano de Dios. Hoy es la mano de los hombres, mañana será la mano de Dios. Hoy es una mano pequeña, mañana es la mano de Dios. Hoy es pequeño, mañana será grande. Hoy no lo ves, mañana será. Hoy es el tamaño de tu mano, mañana es incontrolable, incontestable, y ni tan siquiera puedes tenerle dar lugar al tamaño de lo que va a ser. Dile, de la mano del hombre pasamos a la diestra de Dios. De la mano de los hombres pasamos a la diestra de Dios. Porque, amado, cuando nosotros empezamos a creer que Dios, primero escuchas, después empiezas a ver algo pequeño y después lo crees, entonces empiezas a correr tras la visión de Dios y empiezas a creerte que Dios te da la fuerza para correr mucho más que los carros y caballos de los hombres. La iglesia de Jesucristo va a correr más que los carros y caballos de los hombres. Este día, este tiempo, en esta ocupación, en este momento especial, en este año donde vamos a ver un fruto incontestable, intachable, algo que nos va a sorprender. Hoy estamos aquí, mañana ya, vamos a ser sorprendidos del cambio en la gente, en las personas, en la vida. Paulatinamente vamos a ver que la nube se hace grande. Me llama la atención que cuando se está regresando a la espalda, la nube se está moviendo. Él vio la nube pequeña, pero cuando está llegando ya, aquello ya no es nube, aquello es una tormenta, aquello es una lluvia tan grande. Dile, dile, lo que tenía tamaño de hombre, dile, en el año 13, lo que tenía tamaño de hombre, en el año 14 tiene tamaño de Dios. Dile, lo que tenía tamaño de hombre, ahora tiene tamaño de ¿quién? De Dios. Dile, amén. Dile, la mano de los hombres pasamos a la diestra de Dios. Correremos más que los carros de los hombres. Adelantaremos a los pasos de los hombres. Nos adelantaremos a lo que los carros han hecho por años. Usted, Dios me dio una palabra que dejé porque la voy a dar en una segunda parte. Donde Dios me dijo, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo contenderás? ¿Cómo qué? Con los de a caballo. Y está hablando de la generación que está cansada de desierto, que está cansada del año 13. Dile, pero Dios ha levantado una generación que va a correr en el año 14. Dile, en el año 14, corremos. En el año 14, corremos. Hermano, ¿quién viene con nosotros y vamos a evangelismo? ¡Corriendo! Ni a 3 minutos ya tienes la gente aquí. Hermano, véngase para acá adelante. Y se mira a la gente, diciendo, a ver quién se levanta. ¿Me lo dirá a mí o no? A ver si se levanta alguien, si no me levanto yo. Van a correr. Van a correr y mucho, hijos. De una vez, la mano de los hombres se convirtió en la diestra de Dios. Dile conmigo, mosto, el pan y el aceite. Mañana más, porque nos queda el pan y el aceite. Lo que pasa es que si lo doy aquí ya se me duerme usted ya. Todo el tiempo, Dios nos ha querido decir algo. Es que el año 14 no es una primavera porque no la inventamos. El año 14 es una primavera porque está cercana a los designios de lo que el año 14 es en toda la Biblia. El año 14 es fruto porque Dios sabe que ese es el día y el tiempo para el fruto. Y ha esperado todos estos años en su década, en el fin de los tiempos, para que este sea el día del fruto. El año 14 es el año donde los huertos destilarán mosto y habrá fruto propio. Ya no habrá que importar nada. ¿Saben el dolor más grande para mí cuál es? Que la gente cuando nos escucha predicar, lo que quiere es la revelación de la palabra, pero no vivirla. ¿Sabe lo que quiere la gente? Tomar las predicaciones para predicarlas, pero no para vivirlas. Eso es lo que le interesa. Para quedar bonito. Hace años yo prediqué una predicación que se llama Los hijos de Recap. Tengo ganas de predicarla acá. Los hijos de Recap. Nunca la he predicado acá. Y un pastor me dijo, pastor, me lleva esta predicación a Argentina. Fue conmocionante. Donde fui, todo el mundo me quería invitar. Yo lo miraba. Qué bien se trabaja picando otro. Otro pica y tú te llevas el triunfo. Yo no dije nada porque yo... Y ya termina de hablarme y le digo, ¿y la estás viviendo? ¡Ah, pastor, pastor! ¿La estás viviendo? Porque yo no la predico para que tú la prediques. Yo la predico para que tú la vivas, hijo. Dile, hasta ahora, los carros corrían más que nosotros. Ay, Señor, qué duro es esto de ser cristiano. Ay, no sé si me convierto o me reconvierto otra vez, porque esto es tan duro. Yo he ido año tras año a ver si había... Si había una nube como la palma de mi mano. Diga conmigo, los próximos días, esto es lo que vamos a usar. Cuando usted vea mi mano levantada, diga, yo ya la estoy viendo. Dile, hasta ahora la estoy oyendo. Ahora la voy a estar viendo. Y solamente parece una mano muy pequeña, una nube muy pequeñita. Yo he estado año tras año yendo a ver si veo la nube. Llevo años así. Padre, la nube para mi casa, la nube para mis hijos, la nube para esta casa, para esta familia, para este propósito. Año tras año intentando ver la nube, intentando ver la nube, intentando ver la nube. ¿Y qué he visto? ¿Sabe lo que he visto? Nada. he visto muy poco. Dile, pero este año voy a comer y beber el mejor mosto. Voy a comer el mejor pan amasado que nunca he comido. Y voy a ser ungido con el aceite más fresco y más presto que hay. Dile, este año el fruto viene sazonado con un mosto puro, puro. Cuando tú te tomas un jugo y dices, puro, 100%, ¿qué? Exprimido. No es nada, es naranja pura y ya, ya, ya. Yo me tomo en Estados Unidos unas botellitas así de 1.5 litros de jugo de granada, natural. Eso no tiene nada, nada más que granada, nada de nada. No te voy a decir lo que cuesta. Como no lo pago yo, pues, es el único vicio que me permito. Me dice, pastor, ¿qué quieres tú? Pastorcito, deme una botellita de jugo de ese granada. No, unas dos. Y eso es jugo puro, ahí no hay nada. Eso es como que tuvieras comido un montón de granadas machacadas. Eso es así, mira, me está cayendo por aquí. El último viaje fui a Estados Unidos, me dejé media botella porque ya no me daba tiempo. Todavía estoy añorando. Cuando tú tomas el mosto, ¡qué rico! Dile, ¡qué bendición! Dile, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Padre, yo oro porque no estamos aquí para solo animar a un pueblo y no estamos aquí para revelar lo que este año va a dar de sí. Va a ser paulatinamente. Por eso el huerto es un huerto discriminado, o lo que es lo mismo, el fruto no es para todo, amado. Es un huerto. Esto no va a ser un supermercado, ni, amado, hay una hacienda de 77 mil hectáreas. No, 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 no. Digo conmigo, este año tomamos mosto del huerto de Dios. Dile, es un huerto de Dios. Dile, yo estoy convencido de que en el año 13, no veíamos nada. Dile, pero ahora estamos volviendo para ver en el último viaje, en el séptimo viaje, a ver qué pasa. Dile, en el séptimo viaje, para dar las vueltas a Jericó y que se derribe todo. Dile, y en el último viaje, 7 viajes más. Dile, yo estoy viendo, dile, una nube como una palma de la mano. Dile, ve una nube como la palma de una mano. Saca tu mano, ve una nube como la palma de mi mano. Dile, ahora escucho. Mañana veré la nube, pasado mañana llueve. Dile, ahora escucho, mañana veo la nube, pasado mañana llueve. Dile, para que el huerto de Dios se llene del agua que va a dar sustento y fruto. Dile, yo corro y correré más que los carros y caballos. Yo corro y voy a correr más que los carros y caballos. Dile, ahora veo la mano del hombre, mañana veo la diestra de Dios. ¿Es más grande la diestra de Dios? Dile, yo veo la mano del hombre, pero mañana veré ¿qué? La diestra de Dios. Yo veo la mano del hombre, mañana veré ¿qué? La diestra de Dios. Porque su diestra nos ha sostenido. Esto no es un mensaje esperanzador, esto no es un mensaje de prosperidad barata, esto no es un mensaje, oh Dios, para simplemente animarnos, decir, ay, pastor, como no, 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 no. Señor, este es el mensaje donde el año pasado hablamos de disgregación, de rompimiento, de rotura, de división, y estábamos ahí sufriendo todo eso, y hemos visto este año tanta rotura y tanto sufrimiento. Este año comeremos, oh Dios, comeremos y nos saciaremos. Dile, este año voy a chupar el mosto más rico que la iglesia va a producir. Dile, este año me lo saboreo. Este año me voy a saborear el mosto de la gente. Este año me voy a saborear el mejor fruto de este pueblo. Este año me voy a saborear las mejores granadas de este pueblo. Este año voy a saborear lo que este pueblo va a destilar para Dios. Este año voy a escuchar las mejores adoraciones. Este año voy a escuchar el mejor servicio a Dios. Este año voy a escuchar el olor grato de un pueblo adorando a Dios y que tengas que decirle, alaba a Dios. Y venga, levanta tu mano. Y venga, ven aquí. Venga, niños, alaben a Dios. Y venga, muchachos, alaben. Y venga, hijo, este año solitos voy a escuchar a los niños adorar a Dios. Este año voy a comerme las mieles del mosto más rico destilado de la casa de Dios. Dile, este año juntos todos beberemos del fruto en el nombre de Jesús. Dile amén, dile amén, 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 amén. Dile, nosotros estamos aquí. Dile, nosotros estamos aquí con el oído. Yo estoy aquí midiendo con mi mano la nube de Dios. Dile, mañana mis manos no alcanzarán para ver lo que Dios hará. Por más que yo quiera cubrir, será imposible cubrir todo lo que Dios hará. Dile, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Yo te doy muchas gracias por la palabra, la expresión de esta palabra y la bendición. Yo estoy convencido que hoy el pastor Radamés, dentro de unas horas, va a dar confirmación a esta palabra en gran manera. Aquí nos despedimos con todo amor solícito con todos ustedes. Vamos a participar juntos de la comunión nosotros ahora y vamos a hacer posible este día. Hoy vamos a levantar nuestra primera ofrenda de primicia para que nosotros podamos entender que desde este lugar y de este sitio también nosotros tenemos fruto para Dios. Gracias por esta oportunidad y este tiempo. Nos hemos complacido y gozado de estar juntos aquí. No decimos feliz año porque yo no creo ni en felices ni en años. Yo creo en días añadidos en los propósitos y en las cosas de Dios. Yo creo que este es el año saludable del Señor. Dios le bendiga en este año. Adiós 2013, pasaste a la historia ya. El 2013 jamás regresará, nunca más regresará, ni aunque se empeñe el diablo, no regresa más. Dile chao, chao, hasta luego. Ahí te quedas con todas tus amarguras y todos tus sufrimientos y todos tus dolores. Yo voy para allá, dile, yo voy para allá, yo voy para allá. Eso es lo que yo hago, voy para allá. Mira mi mano dónde está. Ay, la mano. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Dios te bendiga. Ha sido un gozo estar contigo en este día.